Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales, segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Ligas por sus portales .com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Craig Kaplan, asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el mundo del béisbol y, claro, lo que es esta pandemia de coronavirus que ha tocado el mundo entero. Y había comienzo de semana y creo que muchas buenas noticias de que posiblemente se iba a comenzar en julio. Todavía pienso yo y muchos que hay dos semanas donde se puede negociar para comenzar los campos de entrenamientos en junio, pero hay trabas, hay dos o tres obstáculos que todavía hay que arreglarse la asociación de jugadores y los dueños, y es muy interesante que tenemos para ustedes en el día de hoy. En esta primera parte vamos a hablar de eso. Va a depender la temporada 2020 en lo que se decida las próximas dos semanas. Tenemos la postura de ambos, asociación de jugadores y los dueños, para ustedes en el día de hoy. También en la segunda parte vamos a recordar historia, lo que pasó un día como hoy, y también, si hay tiempo, vamos a tocar lo de Doug Gooden. Dwight Gooden hizo un no-hitter con los Yankees después de recibir una segunda oportunidad con los Yankees de Nueva York. También fue la temporada 1985, para una temporada de ensueño de parte de Gooden con el equipo de los Mets, y vamos a tocar ese tema. Pero sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana escuchan el mundo de las grandes ligas, esperando que pronto, pues, se nos dé la oportunidad de poder hablar de temas de una temporada en progreso. Pero, como tú decías, todavía hay trabajo que hacer para eso.
Y comenzamos con ese tema, Kevin. Está lo primero, que es la salud. Uno pensaba que, o sea, ambos, los dueños y la asociación de jugadores, están en el mismo punto, ¿no? De que hay que tener cuidado. El segundo punto que uno piensa va a tomar un poquito más de tiempo es el factor dinero. Pero comenzamos hoy con declaraciones, por decir, un jugador, Blake Snell. Interesante, porque si él toma esa postura, una de las estrellas de los Rays de Tampa, me parece que varios jugadores también pueden tomar esa postura de no jugar si el dinero no es adecuado.
Correcto. Yo creo que un tema va con el otro, ¿verdad? El tema de no jugar por temor a las consecuencias de poder infectarse, sobre todo si no se les reconoce a los jugadores desde el punto de vista salarial el tema de jugar en ese riesgo. Y Blake Snell, que ha probado ser un joven lanzador extremadamente talentoso, que no tiene miedo de decir lo que piensa. Recuerdo, por ejemplo, en diciembre, cuando los Rays negociaron a Tommy Pham, al equipo de los Padres de San Diego, él inicialmente se molestó con el cambio. O sea que, en realidad, él no tiene temor de decir lo que piensa. Y Bueno, aparecieron esas declaraciones donde básicamente dice que él probablemente no juegue porque entiende que el riesgo es demasiado, tomando en cuenta lo que se está hablando de el dinero que podrían recibir los jugadores en un calendario de básicamente media temporada, y el hecho de que los dueños aparentemente van a querer renegociar el tema salarial antes de ya iniciar una temporada. Lo que yo creo que se podría enfrentar, Félix, como tú dices, es una situación donde por lo menos algunos jugadores decidan no participar. Yo creo que un punto que hay que entender es que muchas veces esas cosas no trascienden, pero tú tienes jugadores con más riesgos que otros. El caso, por ejemplo, de David Dow, el jardinero de los Rockies de Colorado, que sufrió una lesión muy seria en ligas menores hace unos años, tuvieron que removerle el vaso, y en realidad él es mucho más vulnerable a infecciones que una persona normal. Tuvo que hacer un cambio de vida cuando sufrió esa cirugía, y yo creo que es uno de los jugadores que podría pensar si participa o no en una temporada con los riesgos existentes, porque sabemos que los riesgos del coronavirus van a estar presentes en una temporada que inicia en julio. Tú tienes, por ejemplo, el tema de un Kenley Jansen, que ha tenido problemas cardíacos, inclusive ha tenido que ser operado. Hay jugadores diabéticos. O sea que creo que podrían presentarse casos de jugadores que, ya sea por salud o por entender que cuando tú piensas en el riesgo-beneficio, la relación riesgo-beneficio, bueno, este es el salario que voy a devengar contra la posibilidad de infectarme y quizá contagiar a alguien en mi familia, a mi hijo o mis hijos. Y puede que haya unos casos de jugadores que pongan eso en la balanza y decidan sencillamente esperar al 2021 para reintegrarse a las labores.
¿Cuánto tú crees, Kevin, que puede ser filtración de los agentes, de la misma asociación, no que Blake Snell no tenga su propia conclusión, pero cuánto tú crees que el apoyo que tal vez recibe un jugador cuando sale un Blake Snell y hace declaraciones de esta manera?
Bueno, yo creo que la asociación de jugadores, lo primero es que hay un acuerdo firmado, que sabemos que existe, ¿verdad? Y donde ya ahí se definió que los jugadores recibirían el salario que recibirían en una eventual temporada 2020 estaría relacionado con la cantidad de juegos jugados. Si usted tiene un salario X y básicamente, como ocurriría bajo el plan actual, va a jugar una temporada que representa el 50% de lo normal, se supone que usted va a recibir un salario de aproximadamente el 50% de lo acordado. Sin embargo, la información que se ha colado, porque eso no lo ha dicho ni ningún dueño ni Major League Baseball oficialmente, es que se quiere renegociar esa parte, porque los dueños entienden que si juegan una temporada sin fanáticos y tienen que pagar los salarios bajo lo incluido en ese acuerdo, van a tener pérdidas cuantiosas, inclusive mayores pérdidas que si no se celebra una temporada. Entonces, yo creo que ese es un tema de discusión, y los jugadores lo que van a decir, Félix, hay un acuerdo que firmamos de buena fe y queremos que se cumpla. Entonces, cualquier declaración de un jugador que vaya en esa línea, yo creo que va a contar con el respaldo del sindicato. Es tan sencillo como eso. Puede que la preferencia de Tony Clark y su grupo de asesores es que los jugadores no actúen de esta manera, ¿verdad? Yo creo que son momentos para que se produzcan informaciones institucionales y no necesariamente individuales, pero sabemos que eso va a ocurrir, sobre todo en esta época de las redes sociales, donde todos los jugadores tienen su cuenta de Instagram, su cuenta de Twitter, en algunos casos su TikTok, y no tienen temor de expresarse públicamente. Además, tú sabes que en esta época de la cuarentena hay una gran cantidad de entrevistas live que los jugadores están haciendo, y en un momento dado pueden dar declaraciones. Entonces, me parece que van a contar con el respaldo del sindicato. Lo importante aquí es ver finalmente cuál es el planteamiento real en materia económica que los dueños le van a hacer a los jugadores y qué tan pronto lo van a hacer, porque yo creo que eso es el punto decisivo para uno poder tener certeza de cuándo va a iniciar la temporada.
Y desde el punto de vista de los dueños, Kevin, se hizo ese acuerdo, y no para defender a los dueños, ¿no? Pero ahora han cambiado las circunstancias, o sea, estamos hablando de no hay fanáticos en los estadios, así que se piensa comenzar y tal vez jugarse una temporada completa sin fanáticos en los estadios. Ya estamos mirando que en Taiwán están dejando un grupo ya determinado de poder entrar a los estadios. Todavía no ha comenzado Corea, vamos a ver lo que pasa en Japón. Eso es que, o sea, eso es lo primero. Y la pregunta aquí es, si los dueños, ¿tú piensas que si se juega una temporada van a perder dinero si no hay esos fanáticos en sus asientos? O simplemente otra vez, y mirándolo ahora del punto de los dueños, es simplemente postura y tal vez ganar un poquito más aquí en estas negociaciones?
Habría que ver. El tema aquí es que no tenemos acceso a los libros de los equipos. Puede que sea una realidad que la mayoría va a perder dinero, porque yo creo que todos sabemos lo costoso que es tu ir a un estadio, ¿verdad? Tener la experiencia de ir a un estadio, lo que te cuesta las comidas, las bebidas, la gorra que le compras al niño, la camiseta. En realidad, esa es una fuente de ingresos sumamente importante para los equipos, y tú eliminar eso realmente va a afectar de manera notable el comportamiento económico que puedan tener. Entonces, me luce que eso es muy posible que sea una realidad. Y lo otro es que cuando las partes llegaron a ese acuerdo, como tú dices, quizá no se estaba pensando que íbamos a tener una temporada sin fanáticos, porque todos sabemos cómo este virus ha ido evolucionando y cómo las cosas se han ido complicando. Entonces, se entiende eso sin uno querer tomar el lado de los dueños. De nuevo, los jugadores lo que van a alegar es, bueno, nosotros firmamos un acuerdo de buena fe, somos los que vamos a tener el riesgo de contagio. Y yo creo que ahí es donde habrá que buscar algún tipo de equilibrio, de manera que se llegue a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, porque yo creo que, aunque sabemos que la situación es complicada, Félix, el hecho de que Major League Baseball esté presentando este plan es una demostración de que existe la confianza de que se pueda montar la temporada. Y entonces, si es así, que no se monte por un tema económico con un panorama tan gris como el que tienen muchas familias en Estados Unidos y en el mundo en este momento, pues yo creo que sería un golpe de relaciones públicas muy fuerte para las grandes ligas. Quizás el peor desde la época de la huelga de 1994.
Y en sí, el plan que hemos visto ahora, o por lo menos se está comentando entre los periodistas y los que están cerca de los dueños de este plan, son 82 juegos, posiblemente el bateador designado para ambas ligas, jugar el este con el este, unos playoffs, una postemporada de 14 juegos con 14 equipos participando, Kevin, y parece que 82 juegos, que sería, yo diría, lo mínimo. Sería interesante esta temporada, donde cada juego sería el doble o el triple más importante.
Claro que sí, o sea, por lo menos tú vas a tener una cantidad representativa de juegos, ¿verdad? Será en realidad sería la temporada más corta en la historia, porque aún en años de huelga como 1981, 1994, pudo pasarse de 100 juegos jugados en serie regular. En este caso, va a ser más o menos la mitad del calendario, es 81 partidos, se está hablando de 82, o sea que esencialmente la mitad, pero me parece que sí, sería interesantísimo. Cada partido tendría una importancia mayor, por el hecho de que básicamente vale por dos para las posibilidades de clasificar. El margen de error sería menor. Yo creo que comenzar bien sería importante. Entonces, creo que si dentro de ese esquema en realidad se puede montar la temporada, por lo menos desde el punto de vista deportivo, competitivo, sería interesante. Y lo que tendremos que ver es si existe el tiempo para que las partes lleguen a un acuerdo y en realidad se pueda estar en entrenamientos en aproximadamente un mes, comenzando la temporada a principios de julio. Creo que sí, que el tiempo está, si existe la disposición de las partes de llegar a un acuerdo. Hay algunas modificaciones que ya han trascendido. Quizá la más importante es que se usaría el bateador designado de manera universal, algo que yo creo que viene para las grandes ligas aún en temporadas normales, pero parece que lo que veríamos eso en el 2020, y creo que en el caso de la Liga Nacional eso va a representar ventaja para ciertos equipos que tienen más profundidad en el aspecto ofensivo, y obviamente el equipo que me viene a la mente es los Dodgers. Yo creo que los Dodgers sacarían el mayor provecho de los equipos de la Liga Nacional. Hay otros que en cuanto a jugadores de posición estarían también mejor que otros, contarían con más profundidad, pero los Dodgers, con esa diversidad de talento que tienen, estarían a la cabeza de la lista.
El DH, algo interesante, porque esto ayuda bastante a equipos como los Mets. Yoenis Céspedes, claro, que regrese de una lesión, sí que puede jugar. Kevin, imagino que varios equipos en la Liga Nacional tener ese jugador que tal vez ya no puede jugar el terreno, tal vez por la edad, tal vez por lesiones, sería interesante, ¿no? Muchos de la escuela vieja no le va a gustar el DH nada en la Liga Nacional, pero como tú mencionaste, ya el próximo año lo vamos a tener si es que se juega este año. ¿Qué piensas de eso, especialmente el equipo los Mets, que va a tener una posición abierta así de DH para un bateador como Yoenis Céspedes?
Yo te digo la verdad, en esta época, como se juega el béisbol, con los cuidados que se tienen con los lanzadores, o sea, vamos a estar claros, los turnos al bate de la mayoría de los lanzadores de grandes ligas es tiempo perdido. Yo no sé, oigo comentarios de que se perdería la identidad de la Liga Nacional, pero ¿cuál identidad? O sea, en realidad, ya ese béisbol diferente de la Liga Nacional, qué sé yo, de los Cardenales de San Luis de 1982-1985, en esta era, eso no existe. Yo creo que lo que sí afecta al juego de béisbol hoy en día es tú tener un lanzador abridor importante que se fracture una pierna corriendo las bases o que se ale un músculo y tenga que perder un mes de temporada. O sea, creo que ya ese es un tema que hay que cerrarlo. Me parece que en esta época, de nuevo, de la manera que se manejan los lanzadores, cómo se protegen esas inversiones en esos brazos, tú continuar con la terquedad de diferenciarte y que los lanzadores baten en la Liga Nacional, bueno, porque las estrategias son más interesantes. Me parece que ya el tiempo como que ha pasado para estandarizar las cosas. Y sí, yo creo que, por ejemplo, para los Mets, con la situación de Yoenis Céspedes, con el mismo hecho de Robinson Cano, que es un jugador veterano importante en la alineación, que tú quizá quieres darle un semidescanso una vez a la semana y lo puedes colocar de bateador designado, porque no creo que Céspedes esté en condiciones, aún como designado y aún con el tiempo extra que ha tenido de jugar a diario. Los Dodgers, con esa, de nuevo, con ese material que tienen, tú puedes decir, por ejemplo, Max Muncy, que es un jugador que no tiene una posición definida, pero que él se ha convertido en un hombre que cuando tiene los turnos conecta 30 cuadrangulares de manera consistente. Bueno, pues tú utilizas a Muncy como designado y eso te abre las puertas para los Kike Hernández, Chris Taylor, Matt Beattie, todos esos otros jugadores que los Dodgers tienen. Me parece que equipos, por ejemplo, como los Rojos de Cincinnati tienen el talento ofensivo para sacarle provecho a eso. Tú podrías sacar del terreno a Nick Castellanos, que es muy buen bateador, pero no es un gran jugador defensivo. Los Rockies de Colorado, creo que es otro equipo que también tienen el material. O sea que definitivamente hay equipos de la Liga Nacional que van a salir mejor parados que otros, porque los que no tengan esa profundidad ofensiva, pues de alguna manera van a estar en desigualdad de condiciones con esos equipos que he mencionado. Pero yo creo que eso va a ocurrir siempre. Hay equipos que están mejor estructurados que otros, que tienen la capacidad de tener una nómina más alta y por tanto poder contar con más profundidad. y bueno, esos equipos quizá estarán en posición de sacarle mejor provecho a un designado de la Liga Nacional.
Y por último, para entonces entrar después de la pausa con algunos temas interesantes, Kevin, ¿qué tanto tiene que perder las grandes ligas de ver ligas como la NBA que se aproximan? Lo último que tenemos que hablar, Adam Silver piensa abrir otra vez la NBA, claro, esperando que nada trágico pase, pero que tal vez los jugadores de grandes ligas se le quite un poquito el miedo de bueno, ya la NBA que se juega mucho más pegado, tú estás guardiando ahí al otro equipo, de que ellos comiencen. Ese factor de, vamos a decir, de salud, si eso se resuelve, ¿tú crees que también puede ser un empuje para tener grandes ligas este año?
Yo creo que el tema que hay que resolver es el económico, Félix. Realmente, ¿cómo van a ser remunerados los jugadores? Yo creo que ese es el punto clave. El tema del dejar de jugar por el temor, que uno lo entiende porque esto es una situación seria, hay que entenderlo así, pero creo que dejar de jugar por el temor, los casos van a ser mínimos. Aquí la clave es resolver el tema de la remuneración de los jugadores, y creo que las cosas fuera de eso van a comenzar a caer por sí solas en su lugar. Yo creo que el béisbol está en una posición de tomar liderazgo en esto. Yo sigo pensando que en el caso de la NBA, como tú dices, el riesgo es mayor por las características de ese deporte, del baloncesto, el contacto físico constante, la cercanía. El béisbol es un deporte diferente y obviamente es un negocio que mueve una gran cantidad de gente, y no estoy hablando de fanáticos, sino de jugadores, cuerpo técnico, ejecutivos, árbitros, comentaristas, los periodistas, que me imagino que en una situación como esta muchos trabajarán viendo los partidos por televisión y no desde un palco de prensa. Otros quizá asistirán a los estadios dependiendo de un tema de salud, edad, riesgo, etcétera. Pero en realidad es un grupo importante de personas que hay que mover. Pero me parece que si el tema de la remuneración se resuelve satisfactoriamente, vamos a tener béisbol. El béisbol va a tener la oportunidad de nuevo tomar liderazgo, porque en realidad estamos en la fecha para poder iniciar una temporada antes de que lo hagan otros deportes. En el caso de la NBA sería reanudar y tratar de concluir hasta cierto punto a la carrera su temporada 2019-2020, porque el tema con la NBA, que lo hemos comentado en otras ocasiones, es que termina la temporada, pero ya tú tienes relativamente cerca el inicio de la próxima, y entonces no tienen tanto tiempo disponible como el béisbol.
Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar un poco de la carrera de Dwight Gooden, lo que fue el año 1985 para este gran lanzador de los Mets y de los Yankees, y también otros datos históricos, especialmente un día como hoy. Vamos a tomar una pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabrera y Félix Jesús. Ya regresamos.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio, y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400, Bachu y Asociados.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal seven.com y lasmayores.com. Recuerden, el podcast se puede bajar por Google Play, al igual que la Apple Store. Aquí El Mundo de las Grandes Ligas con las últimas noticias de lo que está pasando con el béisbol, especialmente para este año 2020. Kevin, antes de tocar el tema de Dwight Gooden y lo que pasó un día como hoy, es interesante las ligas de Corea que comenzó, ya ESPN ha llegado a un acuerdo, los juegos un poquito temprano, no sé qué ha pensado, si ha visto alguno de estos juegos, lo que tengo por aquí es que la gente en sí está esperando las grandes ligas, es como tal vez algo que puede ver para ver béisbol, pero ¿qué ha pensado de tener esto aquí en Corea y si le ha dado resultado?
Mira, Félix, yo creo que el problema principal es el horario de esos partidos y el hecho de que para tú verlos en vivo, en realidad tienes que salirte de tu esquema normal por la diferencia de hora que hay entre Corea y esta parte del mundo. El béisbol es bueno, obviamente no es nivel de grandes ligas, pero como hemos dicho, es la segunda liga asiática en calidad después de la japonesa. O sea que el béisbol tiene un nivel que yo creo que puede ser de interés, pero obviamente carece de figuras que sean conocidas en esta parte del mundo. Yo imagino que, por ejemplo, aquí en República Dominicana, algún partido del equipo KT Wiz, donde está Mel Rojas Jr., que es un jugador importante de esa liga en este momento, podría tener cierto seguimiento. Pero creo que al fin y al cabo es un momento donde los canales deportivos necesitan contenido en vivo por el hecho de que no hay eventos. Y en ese sentido creo que es valioso. Pero me parece que aquí la mayoría de los seguidores del béisbol lo que tienen es un compás de espera para ver cuándo comienzan las grandes ligas, que sí, bueno, el nivel de béisbol a que estamos acostumbrados, en el horario a que estamos acostumbrados, y creo que en realidad eso es lo que la gente quiere ver. Particularmente no he podido, por el tema del horario, nuevamente mis compromisos, sentarme a ver uno de esos partidos. Y mira que en algunos casos han repetido partidos, pero la realidad es que no lo he hecho.
No, me imagino que tiene que ser un día que no puedo dormir bien o algo para ver ese partido, pero vamos a ver, por lo menos los que tienen una vida nocturna y les gusta el béisbol también pueden verlo, pero como tú mencionas, estamos esperando todo lo que es las grandes ligas, pero un buen comienzo. Japón también comienza por ahí. No se ha dilatado eso, que todavía ellos están pensando entrar a mediados de junio.
Aparentemente ese es el plan. Tú sabes que en el caso de Japón tenían la intención de comenzar mucho antes. Quizás se subestimó el tema del virus. Y la realidad es que yo creo que después de tú fijar una fecha inicial y no poder cumplirla, tener que cambiar de planes, eso provoca que seas más conservador para reprogramar el inicio de la temporada. Y creo que eso es lo que está ocurriendo en Japón. Así que yo me imagino que si las cosas siguen mejorando, en algún momento en el mes de junio, veremos el inicio de esa liga antes que las grandes ligas.
Bueno, vamos a entrar entonces a lo que es Dwight Gooden. Kevin recibe una segunda oportunidad, se la dio George Steinbrenner con el equipo de los Yankees, no solamente Gooden, sino también Strawberries, que fueron estrellas con el equipo de los Mets, después de unos años batallando con lo que es sustancia prohibida, y estamos hablando de cocaína, en sí básicamente drogas, Strawberry Gooden. Uno ve la temporada de 1985, Kevin, y si queremos comenzamos por ahí, con Gooden, y una temporada histórica.
Definitivamente, yo creo que la historia de Dwight Gooden, a pesar de que él terminó con una buena carrera, es una de esas historias lamentables porque uno se quedó esperando mucho más. Yo creo que los que seguíamos el béisbol en 1985 entendíamos que en el caso de Gooden era un tema de que él pudiera mantener su salud para hacer una carrera de Salón de la Fama, pero otros factores intervinieron. Ahora, en 1985, en realidad todo se alineó para que él tuviera una temporada increíble. Tú sabes que yo recuerdo, le daba, igual que tú, mucho seguimiento a los Mets de Nueva York en esa época. Uno sabía ya que los Mets traían un grupo de prospectos sumamente interesante. Darryl Strawberry llegó en 1983 y fue novato del año de la Liga Nacional. Y ese mismo año, Gooden en clase A ponchó 300 bateadores en 191 episodios. Y bueno, ya se hablaba del próximo fenómeno de los Mets. Recuerdo que ese año, y eso lo escribí inclusive en una columna que salió el pasado viernes en el Listín Diario aquí en República Dominicana. Recuerdo que termina la temporada de ligas menores, el equipo Tidewater Tides, que era la sucursal AAA de los Mets, dirigido en ese momento por David Johnson, 1983, clasifica para los playoffs y llevan a Gooden a reforzar para los playoffs al equipo Tidewater. Y la actuación fue tan buena que Johnson dijo, y ya estaba en el ambiente el tema de que él iba a dirigir a los Mets a partir de 1984, pero recuerdo que dijo, y eso está reportado por periodistas de la época, yo no sé dónde yo voy a dirigir el año próximo, pero ese va a ser mi pitcher número uno. Y en ese momento uno pensó, bueno, esto no va a ocurrir porque los Mets no van a acelerar a su prospecto de esa manera. Pero entre la insistencia de David Johnson y la forma como Dwight Gooden tiró en los entrenamientos de 1984, vamos a decir que esos factores convencieron a Frank Cashin, el entonces gerente general de los Mets, de que el muchacho podía lanzar en Grandes Ligas con 19 años. Y fue el novato del año de la Liga Nacional en 1984 y ponchó 276 bateadores, que de hecho fue la cifra más alta de su carrera. Y eso como que preparó el escenario para 1985, porque ya Gooden tenía la experiencia de estar en Grandes Ligas, sabía lo que podía hacer, y él mismo ha dicho que la llegada de Gary Carter en 1985 lo ayudó mucho. Carter era un receptor experimentado, conocía la liga, le dio confianza, y lo de Gooden en 1985 fue increíble. 24 victorias, 4 derrotas. En los 4 juegos que perdió, los Mets anotaron 5 carreras total, 5 carreras totales en esas 4 derrotas. Tuvo una efectividad de 1.53, que es la segunda mejor en la era de la bola viva. Y cuando uno dice era de la bola viva, estamos hablando de los últimos 100 años, 1920 aproximadamente en adelante. Solo Bob Gibson ha tenido un promedio de carreras limpias mejor que ese 1.53 de Gooden. Y lo increíble fue que a medida que la temporada progresó, el hombre se puso más difícil. En la segunda mitad, el promedio de carreras limpias fue 1.34 y ganó 11 de 12 decisiones. Y en septiembre, con los Mets en plena competencia, que eventualmente perdieron frente a los Cardenales por el título de la división este de la Liga Nacional, ese septiembre de Gooden fue una cosa extraordinaria. 2 carreras limpias permitidas en 53 innings. Eso es una efectividad de 0.34. Y ganó 4 de 6 aperturas. Y tú me preguntas, bueno, ¿y cómo dejó de ganar 2 aperturas? Bueno, porque tiró 9 entradas en blanco 2 veces y los Mets no lo respaldaron. O sea que cuando tú piensas en el respaldo ofensivo que él recibió en las derrotas y en algunas de esas no decisiones, el récord pudo ser mejor. Fue algo realmente impresionante. Lamentable, Félix, que ese fue la cúspide de la carrera de Gooden. Digo, vamos a estar claros. Repetir una temporada como esa era casi imposible, pero uno pensaba que lo íbamos a ver dominar por largo tiempo, pero llegaron la fama, el dinero, las malas compañías, los vicios, y de ahí en adelante, en realidad, la vida se tornó muy difícil para Dwight Gooden.
Lo que sí es que recibe una segunda oportunidad con el equipo de los Yankees. Kevin, básicamente, lo rescata George Steinbrenner. Y para los fanáticos de los Mets, que hasta ese entonces no tenían un no-hitter en su historial, ya sabemos que Joan Santana consiguió uno, el venezolano, aunque uno piensa que Carlos Beltrán sí conectó un doble en ese entonces, pero Lo hace con los Yankees de Nueva York, otra carrera revivida para Gooden en la segunda mitad.
Sí, y esto fue después de que Gooden, a ver, tuvo su primera ausencia por tema de sustancias en 1987, cuando no comenzó la temporada con los Mets, después suspendido por un año, y luego vienen los problemas en el hombro. Que esa combinación de la adicción y la lesión en el hombro, pues lógicamente lo afectó mucho. Y 1995 fue la temporada en la que él estuvo suspendido la temporada completa por el uso de drogas. Y es en ese momento, y son de las cosas que a veces hay que destacar de George Steinbrenner, cuando aparece el dueño de los Yankees y le da esa segunda oportunidad. Y un 14 de mayo de 1996, o sea que se cumplieron 24 años esta semana, pues Gooden tira ese no-hitter, ganó 11 juegos con los Yankees, no lanzó en la postemporada ese año, pero ayudó el equipo bastante durante la serie regular con récord de 11-7. Solo tres lanzadores tuvieron más victorias que él en el staff ese año, Andy Pettit, Jimmy Key y Kenny Rogers. Y hay que recordar que los Yankees iniciaron ese año su dinastía más reciente y cortaron una racha de casi 20 años sin ganar una corona. Habían ganado en 1978 y en ese 96 ganaron otra vez. O sea que sí, un día como el 14 de mayo, o sea, esta semana se conmemoró un aniversario más de ese no-hitter. Gooden se retiró con 194 victorias de Grandes Ligas. Y de hecho, después que salió de los Yankees, lanzó en Cleveland, estuvo en Houston, estuvo en Tampa y terminó lanzando con los Yankees. O sea, en su última temporada volvió al equipo de los Yankees para una segunda estadía con ese equipo y se retiró con 194 victorias. Buena carrera, pero lamentablemente se quedó corto de ir al Salón de la Fama, que era lo que todos pensábamos iba a ocurrir después de lo que hizo en 1985.
Hasta cierto punto, aunque no fue una estrella como fue con el equipo de los Mets, Darryl Strawberry, pero también una parte importante para esos equipos ganadores de los Yankees. Fue el caso de Darryl Strawberry, Kevin, que también, claro, jugó con los Dodgers, entre otros equipos. La carrera de Strawberry también por las drogas es triste, aunque sí, al igual que Gooden, puso algunos números, pero también yo creo que Strawberry más números si se mantiene saludable y fuera de esa adicción.
No, claro, y qué clase de talento. O sea, a veces nos olvidamos que Strawberry, en sus primeros 9 años en Grandes Ligas, 8 con los Mets, 1 con los Dodgers, después que se fue como agente libre a Los Ángeles, promedió 31 cuadrangulares y 92 carreras remolcadas por temporada, con más de 20 bases robadas. O sea, puso unos números muy buenos. Claro, el talento era para hacer más cosas. Esa es la realidad y es lo que muchos lamentan en el caso de Strawberry, pero muchas distracciones, vida desorganizada fuera del terreno, el consumo de sustancias, todo eso lo afectó desde su época con los Mets. Después que llega a los Dodgers se lastima la espalda, una lesión seria. Y la realidad es que después de 1991... no fue el mismo jugador, se puede decir, hasta que lo rescata George Steinbrenner en 1995. Y como tú dices, él fue un jugador importante en ese trecho de coronas de los Yankees. Él estuvo en la postemporada de 1996. En el 98 estuvo con el equipo, pero no jugó en los playoffs. Me parece que ese era el momento en que tuvo que tratarse del tema este de cáncer de colon que lo afectó, y después estuvo con el equipo también en 1999, o sea que en realidad él fue parte de tres de esos cuatro equipos campeones de los Yankees, además de que había ganado un anillo con los Mets en 1986.
Bueno, y un día como hoy, Reggie Jackson, Mickey Mantle también pasan a la historia. Mantle da un cuadrangular, me parece que en un juego de estrellas, Kevin, en Detroit, que fue superado por Jackson, o cómo es la historia. En ese día Jackson superó a Mantle en el 86, pero cuéntanos un poquito de eso, de la historia de Jackson y Mantle, si puede.
Bueno, en el 14 de mayo de 1986, Jackson conectó su cuadrangular número 537 y le pasó a Mickey Mantle, que conectó 536 en su carrera. Y ciertamente Jackson conectó un cuadrangular en el Juego de Estrellas de 1971 en el Tiger Stadium, que es considerado uno de los jonrones más largos en la historia de las grandes ligas. Y claro, Mantle está en esa lista con más de un batazo. El más recordado de Mantle lo conectó en Washington. Y es un jonrón que en la época fue medido en 565 pies, pero como recuerdo también conectó uno enorme en Detroit y en otros estadios. Recientemente estaba escuchando una anécdota de Jim Palmer, que llegó a Grandes Ligas ya con Mantle en las postrimerías de su carrera, muy mal físicamente. Y en una ocasión, Palmer cayó por debajo de Mantle, estaba ganando por dos carreras. Roger Maris en el círculo de espera, según contaba Palmer. Y Palmer dice, bueno, yo voy a tirar un strike aquí porque no voy a envasar a Mantle para que Maris sea el empate. Y el viejito, ya con muchos problemas físicos, según lo que dice Palmer, conectó un batazo que él todavía recuerda. O sea que era un poder extraordinario el de Mickey Mantle, y por esas condiciones fue un favorito tan grande. Una pena que fuera un jugador víctima de tantas lesiones, que en realidad comenzaron en su primer año en Grandes Ligas, porque Mantle sufrió una lesión muy seria en la Serie Mundial de 1951 en una rodilla. Y se puede decir que sus piernas nunca más fueron las mismas de ahí en adelante. Y a pesar de eso, tuvo una de las mejores carreras de jugador ofensivo alguno en las Grandes Ligas.
Bueno, un poquito de historia para ustedes en el día de hoy. Esperando, Kevin, estamos de acuerdo que, bueno, para que tengamos temporada 2020, se va a tener que tener una decisión rápida entre la asociación de jugadores y los dueños.
Definitivamente, de nuevo, yo creo que el punto clave aquí que hay que resolver es la remuneración de los jugadores, que se llegue a un acuerdo de las partes en ese sentido, y esperamos que ocurra en los próximos días y que uno ya pueda en realidad comenzar a planificarse y con la conciencia de que va a haber béisbol en esta temporada.
Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, yo creo que solamente eso, Félix, hemos cubierto bastante. Darle seguimiento a este proceso de las conversaciones entre los dueños y el sindicato en los próximos días, y esperar que a partir de principios de julio pues podamos contar con béisbol de Grandes Ligas.
Sí, todos esperamos eso. Bueno, de parte de la producción, Brett Kaplan, Nate Holtz, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana, posiblemente con mejores noticias. Rompártelo, vive ahora, disfruta el momento. Rompártelo, vive ahora, siente, vive, bailalo. Rompártelo, rompártelo.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio, y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400, Bachu y Asociados.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.